Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta
Todas las voces cuentan.
Programa donde escucharás las ideas, propuestas y discusiones de quienes participarán en el proceso electoral 2024 en México.
Todas las voces cuentan.
Comenzamos.
Muy buenos días amigos del auditorio, bienvenidos a su programa Todas las Voces Cuentan, que en esta ocasión estamos en edición rumbo a las elecciones del próximo 2 de junio de este año 2024. Como usted sabe, aquí estaremos entrevistando a todos y cada uno de los candidatos de nuestra región. Desde luego también dar a conocer todas las indicaciones que nos tiene el INE. Estamos a 88 días de que se lleve a cabo la elección. Y bueno, déjeme comentarle que le vamos a informar sobre lo que ha resuelto el INE sobre las 6 solicitudes y medidas cautelares. Una de ellas resultó procedente para el Ejecutivo Federal. De la misma manera, le tendremos otras informaciones que nos envían del INE, un enlace, desde luego también, y entrevistas con los candidatos en esta fase de campañas federales. Y bueno, vamos a iniciar rápidamente, muy brevemente, le comentamos que Xóchitl Gálvez defiende su plan de seguridad y dice que ella no va a seguir con la guerra contra el narco. Así lo dijo la candidata de la coalición, habló de los 15 ejes de su estrategia como violencia, como lo que viene siendo contra la violencia, como la construcción de una cárcel de máxima seguridad o convertir a la Guardia Nacional en una corporación totalmente civil. Bueno, Xóchitl Gálvez, candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, ella dijo que niega que su estrategia de seguridad signifique regresar a la llamada guerra contra el narco que implementó Felipe Calderón cuando en su sexenio, en una conferencia que dio al inicio de esta semana, la aspirante opositora ha ampliado los detalles sobre su propuesta para el combate a la inseguridad. Y bueno, pues ya dijo construir una cárcel de máxima seguridad, quitarle a las Fuerzas Armadas facultades en la administración de proyectos o convertir a la Guardia Nacional en una corporación totalmente civil. Son algunas de las medidas que forman parte de los 15 ejes de su estrategia. La aspirante presidencial ha subrayado que no tiene miedo a aplicar la fuerza del Estado para recuperar el territorio que la delincuencia organizada ha tomado. Sin embargo, sostiene también que esto no implica la confrontación por medio con la confrontación, sino de tareas de inteligencia. Así lo dijo. Y bueno, justamente déjeme comentarle que hoy también la secretaria de Seguridad, Rosa Isela, habló sobre pues el compromiso que tiene el gobierno federal para dar a los aspirantes, a los candidatos, darles protección. Esta mañana en la conferencia matutina del gobierno federal se habló de dar y brindar atención a todos los candidatos. Como usted sabe, pues hay varios estados de la República que tienen problemas de inseguridad. Hasta este momento hay 23 solicitudes de 16 casos que cuentan con protección y el resto está en proceso, de acuerdo a lo que dijo Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana. La secretaria detalló que 3 de las peticiones son de quienes buscan a la presidencia de la República, por las coaliciones Seguimos Haciendo Historia, Fuerza y Corazón por México y de Movimiento Ciudadano. Otras solicitudes corresponden a candidatos y gobiernos de estados de la República. 7 son de aspirantes al Senado, 10 quienes buscan una diputación federal. Pero vamos a escuchar lo que esta mañana dijo Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana.
Por ello, presentamos un plan para que todos los candidatos y candidatas que lo soliciten, cuenten con protección y seguridad y tengan la certeza de que podrán efectuar sus campañas con el acompañamiento del gobierno y de que habrá personal que los proteja. El Gabinete de Seguridad acordó con el Instituto Nacional Electoral y en apego a lo que señala la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, establecimos con este organismo un protocolo en materia de seguridad que a continuación detallo. La siguiente: como autoridad en materia electoral, el INE recibirá en primera instancia las solicitudes de protección por parte de candidatos y candidatas que requieran protección. El INE comunicará esta solicitud a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a fin de que podamos establecer la adecuada coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional o la Guardia Nacional, según sea el caso. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana comunicará al INE la disposición del servicio para que el instituto informe a los partidos políticos y candidatos.
Bien, aquí está usted escuchando lo que dijo esta mañana la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana. Amigos del auditorio, en un momento más les tenemos los comunicados que nos envía el INE, desde luego también aquí en lo que corresponde al quinto distrito, tanto de Jalisco, el tercer distrito, como de Nayarit. Y nos vamos a Nayarit porque Ibidelisa Reyes Hernández es candidata al Senado de la República, está realizando campaña en este momento, tengo entendido, anda en la sierra, pero ya nos explicará lo que está realizando. Estuvo hace poco en Bahía de Banderas, acompañada por Yolanda Gutiérrez, candidata a senadora por la segunda fórmula, de Laura Rangel, candidata a diputada federal por el tercer distrito, y de liderazgos locales encabezados por el doctor Jaime Cuevas. Ibidelisa recorrió las calles de San José del Valle, pues acompañada por simpatizantes que ondearon banderas azules. Pero ya la tenemos en la línea para que nos hable un poco de su propuesta. Ella, pues ha estado en varias ocasiones en el Congreso, amigos del auditorio, tanto local como federal. Ya la tenemos y vamos con ella. ¿Cómo está, Ibidelisa? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, Susana. Gracias por el espacio. Y saludo también a todo el auditorio.
Gracias. Para que nos hable, ¿cómo ha arrancado su campaña? ¿Cuáles las iniciativas que tiene?
Bueno, primero que te comento que es una campaña muy, muy bonita, pocos días de campaña, pero con muy buena aceptación. Ahorita aquí estamos llegando ya a Secuala, hoy tenemos gira en la zona norte del estado, igual con muy buena aceptación, mucho trabajo y sobre todo con mucho compromiso. Hoy estamos concentrados en un tema prioritario y es algo que quiero comentar contigo y con el auditorio. En Nayarit hay un tema que más nos preocupa y es el tema económico. En Nayarit nos preocupa que el dinero no alcanza, que los sueldos no son suficientes para cubrir las necesidades básicas de una familia. Y es el tema principal, porque puede haber empleo, pero el empleo no cubre la necesidad básica de una familia de alimentación, de vestido, y sobre todo en este momento tan crítico de salud, de medicamentos. Entonces nosotros estamos concentrados en una estrategia que estaremos impulsando para poder fortalecer la economía de los mexicanos. Es muy importante el tema de los programas sociales, es importante porque ayudan a una gran parte de la población, pero es más importante fortalecer la economía para que el recurso pueda alcanzar a todos y a poder tener una vida digna.
Bien, Ibidelisa, pues sí, es preocupante esta falta de recursos en Nayarit, pero también hemos visto el hecho del saqueo, el hecho de que haya gobernadores, uno prófugo, el otro en la cárcel, el saqueo para el estado de Nayarit. ¿Cuándo va a pasar a parar todo esto? Vemos la universidad endeudada, la Universidad de Nayarit. Aquí en el área de Bahía de Banderas, pues se implementó una escuela, hotel escuela, que pues no se había podido terminar, recursos por un lado y por otro, que están ahí, que en su momento fueron mal administrados.
Uno de los problemas que más nos duelen en Nayarit es el tema de la corrupción. Creo que es el problema por el cual nuestro estado no ha podido avanzar, un estado tan maravilloso con que ha sido, que tiene tanta riqueza natural. Sin embargo, es un estado que sigue en el atraso, que no puede desarrollarse como debe de ser, y es gracias a los malos gobiernos, pero sobre todo a la corrupción que se ha implementado. Y mientras sigamos teniendo nosotros corruptos libres, no se va a avanzar. Hasta que no se muestre la mano firme, no se va a avanzar. Se tiene que ver que no se juega y no se roba el dinero de la gente. Hay algo muy importante, Susana, y es la impunidad con la que se ha estado viviendo en nuestro estado. Y como senadora, es algo que yo ya sé hacer, el poder estar vigilando, el poder estar señalando a los corruptos para que nuestro estado de veras pueda salir adelante. Nosotros podemos hacer muchas acciones, pero si no se combate lo más importante, que es la corrupción, no se va a poder avanzar. Podemos etiquetarle más recursos a la universidad, pero si no se combate la corrupción que hay adentro, no se va a poder avanzar y el dinero va a seguir sin alcanzar. Entonces son temas importantes que del Senado, y el combate a la corrupción son de los temas que van a poder lograr y que vamos a lograr como legalistas salir adelante. De lo contrario, seguiremos condenados en el atraso. Y yo no me resigno a tener un estado en este atraso como en el cual nos encontramos. Quiero un estado próspero, un estado que avance, un estado que realmente sea factor de economía y de desarrollo, y no como el que tenemos en este momento. Creo que son de los temas que más nos estamos concentrando y son los que más duelen a los nayaritas, y son los que más nos duelen.
Videlisa, usted sin duda tiene una larga trayectoria política, ha ocupado diferentes cargos, desde haber sido presidenta municipal en La Yesca, de ser pues diputada federal, senadora, y recuerdo muy bien pues que usted ha tenido varios cargos a lo largo de varios años, prácticamente estamos hablando de más de 12 años, un poquito más, si no es que me equivoco, pero ha tenido varios cargos, ha estado al frente del Congreso, del Senado. ¿Qué opinión tiene sobre el estado de Nayarit, el atraso que tiene el estado, siendo uno de los más bellos y ricos en recursos naturales, en donde, como usted ya mencionó, bien mencionó, la cuestión de la corrupción ha dañado mucho al estado? Pero usted ha ocupado varios cargos en los que, ¿qué ha hecho por Nayarit? ¿Qué quiere hacer por Nayarit? Porque realmente la situación de endeudamiento es preocupante.
Así es. Mira, creo que lo comento, yo fui presidenta municipal de La Yesca 2005-2008, en donde afortunadamente salimos bien, entregamos buenas cuentas y no tenemos ninguna observación ni ninguna cuenta pendiente con la justicia. Es un tema muy importante, porque no puedes hablar de combatir la corrupción con antecedentes de corrupción. Creo que es un tema bien importante lo que comentas. Y como diputada federal, Susana, estuve señalando las corrupciones en el tema de salud, estuve señalando los desvíos de recursos que se daban en las diferentes áreas, pedía auditorías, estaba vigilando. La verdad es que tenía ahí algunos temas ya hasta personales, porque la gente les decía, es personal, no es personal, es que nuestra función es vigilar. Y si no combatimos lo más importante, que es la corrupción, de nada sirve estar etiquetando recursos para programas que van a ser desviados o acciones que van a ser desviadas. Como diputada federal, tengo varios temas y posicionamientos en temas de corrupción que yo hacía desde el Congreso de la Unión. Como diputada local, que son los tres palos que he ocupado, fui la única que señalaba la corrupción que se vivía dentro del gobierno de Roberto Sandoval. Yo era la única que estaba señalando y diciendo qué es lo que estaba pasando, a dónde estaba, por qué estaban llevando ese recurso, qué pedía auditorías. O sea, era una voz solitaria, la verdad es que no me segundaban, pero siempre me distinguí por estar diciendo la verdad y decir lo que veo, porque he sido una luchadora incansable con ese tema, y si no lo combatimos de fondo y de raíz, no se va a poder avanzar. Nuestro estado tiene un problema más grave. Sí, es el problema económico, efectivamente, pero es también derivado a la corrupción que no ha dejado avanzar a Nayarit. Si nosotros atacamos ese tema, nosotros ya estamos del otro lado. Si nosotros atacamos un tema de fondo, vamos a estar del otro lado. Por eso yo me comprometo también como senadora a seguir firme defendiendo a Nayarit en los temas que más nos duelen, en el combate a la corrupción, que es lo que realmente nos va a sacar del atraso en el cual nos encontramos.
Bien, hablemos un poco de Bahía de Banderas, en donde están pasando muchas cosas. Ya al grado tal y Videlisa, que vemos cómo una presidenta municipal como Mirta Villalbazo está envuelta en una serie de escándalos que tienen que ver con cuestiones inmobiliarias, con corrupción también. Lamentablemente, es una mujer que buscó esa posición y que hoy está envuelta en este tipo de situaciones. Pero la situación inmobiliaria en Bahía de Banderas es muy preocupante, porque han otorgado licencias de construcción sin factibilidad. Algo pasa similar aquí en Puerto Vallarta, es más grave, pero en Bahía de Banderas es una situación en que si no se hace algo, ya vamos a tener problemas como ya se viven de cuestiones de agua, de esta factibilidad que le menciono, desde luego las calles. Vemos un Bucerías, por ejemplo, con sus calles que antes pues eran angostas para las calles y empedradas y para las fincas que se tenían. Hoy, donde había una casa o dos, están 40, 50 unidades, departamentos, y que pues no hay estacionamiento, no ha sido planeado Bahía de Banderas, solo la zona hotelera, donde está Nuevo Vallarta, ahora Nuevo Nayarit, que usted conoce, y que estamos viendo mucho impacto y afectación al territorio.
Mira, hay un tema muy, muy importante. La corrupción no tiene partido político. Si te fijas, están envueltos en corrupción personas que vienen de Morena, ¿no? Personas que vienen del PRI, del PAN, no tiene partido político. Es un problema gravísimo de nuestra sociedad que tenemos que atacar de fondo. Por eso te digo, hay quien dice, no, es que voy a votar por tal partido porque... No, señor, no tiene partido. Hay políticos de todos los partidos inmersos en actos de corrupción. Lo que tenemos que hacer nosotros es que esto no se vuelva a repetir. En el tema que comentas, pues qué bueno que se está atacando de fondo, que se está yendo, pero ojalá que eso realmente tenga y surta los efectos. Porque luego existe la protección entre los mismos miembros de los partidos o de los grupos políticos. Creo que eso es lo que nos tiene en este momento. Si tú eres de tal lado, te protejo, si no, te hundo. Creo que aquí lo que se tiene que actuar es con verdadera conciencia de los actos que están hundiendo a Bahía de Banderas, que no lo dejan desarrollarse como debe de ser, que no dejan que saque todo ese potencial, no nada más en una zona, no nada más en un área, sino en toda la bahía tan preciosa, tan maravillosa que se tiene. Entonces, yo creo que ahorita lo que se tiene que enfocar es que quien la haga, la paga, quien la hace, la paga, independientemente del color, y ya lo vimos, que no son santos, y que tienen también una colotota muy larga para pisarla y poder exhibirlos, para que quede muy claro que en Nayarit se está haciendo un trabajo en conjunto para combatir ese cáncer que está afectando a nuestro estado y que no lo deja avanzar, que es la corrupción.
Pues vamos a estar muy pendientes sobre este tema en particular, sobre la seguridad. ¿Y qué le dicen los ciudadanos? ¿Qué le dicen los ciudadanos, Ibidelisa?
Ahorita, y te lo comento, el tema más preocupante que tenemos en Nayarit es el tema económico. El tema económico, porque efectivamente se ha estancado nuestro más en nuestra economía. Los sueldos no alcanzan para cubrir necesidades básicas. Y ese problema más fuerte es corrupción y economía. Ese es el problema más fuerte que me encuentro en estos momentos, en mis recorridos, en el trabajo casa a casa, en las reuniones y en todo lo que estamos haciendo.
Pues estamos muy pendientes de su campaña, de sus propuestas. Ya nos estaremos comunicando con usted y desde luego aquí tenemos este espacio en donde damos lectura a los boletines, seguimos las campañas. Un día sí, otro día para otro candidato, para los diferentes, para que la gente de nuestra región conozca las propuestas, conozca a los y las candidatas, en este caso a usted, por parte justamente de esta coalición PRI, PAN y PRD, y que bueno, pues no sé si quiere usted decir algo más a la población, que llegamos también, obviamente, a Bahía de Banderas y Piquitos de Tepic. Adelante.
Creo que le apuesto muchísimo al voto consciente, al voto razonado, qué es lo que México necesita, qué es lo que Nayarit necesita. Creo que el voto consciente es lo que nos va a ayudar a poder sacar nuestro estado adelante. Aquí estaremos luchando. Susana, muchísimas gracias por tu espacio y cada que sea necesario yo estaré lista para comunicarme y seguir saludando con mucho gusto a todo el auditorio para que puedan valorar muy bien a cada uno de los candidatos y cada una de las propuestas. Muchísimas gracias.
Gracias, y por aquí cuando venga Bahía de Banderas nos avisa para invitarla aquí a la cabina.
Con muchísimo gusto, allá, por allá nos vemos muy pronto.
Gracias, buen día. Hasta bien, luego. Ahí está Ibidelisa Reyes Hernández, quien aspira al Senado de la República. Como ya lo comentamos, amigos del auditorio, ella va precisamente por esta coalición de Fuerza Corazón por México, que integra PRI, PAN y PRD. Nosotros nos vamos a la pausa, regresamos con información que nos da el INE y que queremos compartir con usted esta mañana.
¿Quiénes son las candidatas o candidato a la presidencia de México? ¿Quiénes aspiran a representarnos en el Senado de la República o el Congreso Federal? Todas las voces cuentan. Volvemos. Rumbo a la gubernatura de Jalisco, Congreso Local de Jalisco y Nayarit, Presidencia Municipal de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. Volvemos.
Continuamos con más, amigos del auditorio. Bueno, pues arrancaron las campañas, como usted sabe, el 1 de marzo a nivel federal. Ya hemos dado cuenta del arranque de campaña de cada uno de los candidatos, tanto de Xóchitl Gálvez como de Claudia Sheinbaum, de la misma manera del candidato por Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez. Y bueno, vamos a hablar un poco de la campaña de Claudia Sheinbaum, que destaca el medio ambiente y la educación como prioridad del segundo piso de la Cuarta Transformación. Ella estuvo en Tula, Hidalgo. Dijo que un país educado es un país empoderado. Coincidió Claudia Sheinbaum con el deseo del pueblo de Tula de colocar la educación como centro de la 4T. Dijo que va a estar visitando diferentes estados de la República como presidenta electa, así lo dijo, en el municipio de Tula, y voy a tener un plan para poder atender los problemas ambientales. Así lo dijo, dijo que en Morena los compromisos se cumplen, puntualizó Claudia Sheinbaum. Tula de Allende, Hidalgo, amigos del auditorio, ahí estuvo la candidata, dijo que va a abrir más espacios para la educación, atender los problemas ambientales que son clave para lograr la transformación del municipio de Tula de Allende en el estado de Hidalgo. Así lo reconoció Claudia Sheinbaum, candidato a la presidencia de México por la coalición Sigamos Haciendo Historia, integrantes del partido del PT, del Verde Ecologista y desde luego del partido de Morena. Y bueno, ya estuvo en Jalisco y ya le dimos cuenta de lo que realizó por aquí, de su recorrido, y desde luego también, bueno, pues también Jorge Álvarez Máynez, quien también pues inició su campaña. Álvarez Máynez, el candidato de Movimiento Ciudadano, que también ha estado pues ya empezando a recorrer el país con varias personas que le acompañan, amigos del auditorio, y que, bueno, pues está realizando una serie de recorridos. Esperamos pronto esté aquí en nuestra región, especialmente, bueno, en Jalisco estuvo, y vamos a dar cuenta de las diferentes actividades de, en un momentito le tengo la información de él, y vamos con los comunicados que nos envía el INE. Están intercambiando el INE y la OMPE de Perú experiencias sobre campañas informativas y de combate a la desinformación. Así es, ya el día de mañana, estos días vamos a tener enlace justamente con el INE de Jalisco, el delegado, porque, han intercambiado el INE y el OMPE de Perú, que es similar, experiencias sobre campañas informativas de combate a la desinformación. que llevan a cabo la pasantía internacional de estrategias de comunicación y lo que viene siendo promoción al voto, con el objetivo de intercambiar experiencias sobre campañas informativas efectivas y para combatir la desinformación en medios de comunicación durante los procesos electorales. El Instituto Nacional Electoral y la Oficina Nacional de Procesos Electorales de Perú llevan a cabo un proceso de cooperación internacional, la pasantía internacional de estrategias de comunicación y promoción al voto, realizadas en forma híbrida, tanto virtual como presencial, surgió del interés de la OMPE de Perú de participar en un programa internacional que contribuya a fortalecer las capacidades respecto al diseño de implementación de estrategias de comunicación electoral y de promoción al voto, ello con el propósito de incentivar la participación ciudadana, el voto informado, como mecanismo para contrarrestar la desinformación en diversos contextos. La representación de Arlén Cabral Porchas, coordinadora de Asuntos Internacionales del INE, y de Lulisca Batista Arriola, dio la bienvenida a las personas participantes y expuso un breve panorama sobre el régimen político de México, sus instituciones, y por parte de Perú, pues correspondió a Susana Vital Reyes, subgerente de Información y Comunicación Electoral de la OMPE, presentar lo relativo a su país. Y en esta primera sesión de pasantía participaron Yoali Monroy Anaya, directora de Educación Cívica y Participación Ciudadana, con el tema Promoción del Voto Informado y la Participación Ciudadana, que son objetivos y criterios y retos, así como Sandra Barraza León, directora de Difusión y Campañas Institucionales, con el tópico Elementos, Mecanismos, Herramientas de Difusión para la Medición de Campañas Institucionales, principalmente los resultados. Y bueno, asimismo, entre los temas abordados destacaron la educación cívica como base y sustento para la promoción de la participación ciudadana y del voto, análisis de información y procedimiento de datos para la generación de campañas institucionales, herramientas y mecanismos para la integración de campañas de educación cívica eficaces, monitoreo de medios, comunicación y principales documentos elaborados para la toma de decisiones. Y déjeme comentarle que también han hecho una serie que nos están convocando a periodistas, pues a tomar en un momento determinado algunos cursos muy importantes que tienen que ver con, por ejemplo, temas de capacitación. Hay por ahí cursos de los que ya nos invitaron, diplomados de derechos humanos y también sobre los procesos electorales. Así de que les estaremos informando de todo esto, si nos da tiempo, desde luego, tomar estos diplomados, ya que la Universidad Metropolitana de la Unidad de Coajimalpa y el Instituto Nacional Electoral han convocado, ya es el segundo diplomado en línea para periodistas sobre derechos humanos, perspectiva de géneros, procesos electorales locales y nacionales, que prácticamente ya empezaron y van a concluir hasta el 6 de abril. Son algunos de la información que le podemos compartir. Nos vamos a ir a una segunda pausa, ya regresamos.
Rumbo a la gubernatura de Jalisco, Congreso Local de Jalisco y Nayarit, Presidencia Municipal de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. Volvemos. Llámanos al 322-226-2233.
Todas las voces cuentan.
Regresamos.
Continuamos con más, amigos del auditorio. Resuelve el Instituto Nacional Electoral solicitudes de medidas cautelares. Una de ellas resultó procedente para el Ejecutivo Federal. La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral resolvió por unanimidad de votos 6 medidas cautelares solicitadas por diversos partidos por la aparente comisión de actos anticipados de campaña, vulneración a los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad en la contienda, posible uso indebido de la pauta y aparente violación al interés superior de la niñez en el marco del proceso electoral federal 2024. Expresiones en conferencia de Puebla preliminarmente podrían vulnerar la equidad en la contienda de 2024. Déjeme comentarle que el Partido Acción Nacional denunció al titular del Ejecutivo Federal por el presunto uso indebido de recursos públicos y violación a los principios de neutralidad, imparcialidad y equidad en la contienda electoral derivado de los pronunciamientos emitidos por el funcionario durante los eventos celebrados en las entidades de Guerrero y Puebla los días 17 y 19 de febrero, respectivamente, pues en estos se realizan expresiones que, a decir del quejoso, del PAN, pudieran afectar la equidad en la contienda electoral que actualmente se desarrolla. La Comisión de Quejas y Denuncias determinó que la conferencia matutina de fecha 19 de febrero, celebrada en Puebla, contiene manifestaciones que podrían vulnerar los principios de neutralidad, imparcialidad y equidad en el proceso electoral federal 2023-2024, al ser preliminarmente de índole electoral. Por lo tanto, se ordenó al presidente de la República eliminar o modificar las publicaciones de la conferencia matutina en un plazo de 6 horas. Esto no lo enviaron justamente el día de ayer. Así que el monitoreo, amigos del auditorio, está todo lo que da, tanto al presidente de la República, a todos los medios, en fin, el monitoreo del INE, y dice y continúa este boletín que nos enviaron: en vertiente de tutela preventiva, se le ordenó que se abstenga bajo cualquier modalidad o formato de realizar manifestaciones, emitir comentarios, opiniones o señalamientos sobre temas electorales, ya sea de forma positiva o negativa, cuidando que su actuar se encuentre ajustado a los principios constitucionales de imparcialidad y neutralidad. Respecto de la tutela preventiva solicitada por la participación del gobernador constitucional de Puebla, se resolvió improcedente a tratarse de hechos futuros de realización incierta. Finalmente, sobre las referencias hechas en el evento Programas para el Bienestar del 17 de febrero, celebrado en Guerrero, se consideró improcedente la tutela preventiva de ordenar su eliminación, toda vez que no se advirtió de forma clara una referencia al proceso electoral federal en curso, es decir, su contenido es de carácter genérico. Y bueno, continúan la información y los boletines, las publicaciones en redes de Morena y de su presidente nacional ya no se encuentran disponibles. ¿Por qué? Porque el Partido de la Revolución Democrática denunció a Morena y a su presidente nacional por la difusión en sus redes sociales, en Facebook, en Instagram, de contenido audiovisual en el cual aparece una persona menor de edad. Se determinó improcedente de la medida cautelar al tratarse de actos consumados, pues el material denunciado ya no se encuentra visible. Y bueno, pues no obstante, se dictó procedencia de la tutela preventiva a efecto de que los denunciados den cabal cumplimiento a los lineamientos generales para la protección de niños, niñas y adolescentes en materia de propaganda, mensajes electorales, particularmente en esta campaña del proceso electoral federal actualmente en curso. Y bueno, están surgiendo de todo tipo, porque también hay publicaciones en redes sociales de Morena que no configuran una calumnia, de acuerdo a lo que señala el INE en este boletín. El PRD también denunció a Morena por la difusión de propaganda calumniosa en Facebook y en Instagram, pues considera que son las frases del PRIAN, que es fraude electoral, saqueo y corrupción, y el prianismo solo representa saqueo, corrupción y lucro que se imputan a los delitos de saqueo y corrupción. En un análisis de las frases denunciadas, la comisión determinó que no se advierte de manera evidente o explícita la imputación de hechos o delitos falsos, de ahí la improcedencia para ordenar su retiro. Y así está, amigos del auditorio, pues todo el monitoreo, todos los boletines que nos llegan diariamente, precisamente sobre las medidas cautelares que les acabo de mencionar, sobre pues estos intercambios de experiencias sobre campañas informativas para el combate a la desinformación. Y bueno, pues estamos dándole toda la información que surge, y desde luego también darles a conocer pues las campañas de todos y cada uno de los candidatos. Por ejemplo, el candidato de Movimiento Ciudadano Jorge Álvarez Máynez defendió al ejército en un inicio de su campaña. La ausencia del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, marcó el arranque del candidato del MC en uno de los municipios más inseguros del país, donde ha insistido en pacificar al país. Jorge Álvarez Máynez estuvo en Lagos de Moreno, Jalisco, le apuesta el candidato presidencial de Movimiento Ciudadano para ser la tribuna de sus primeras promesas de gobierno. Parece haber una situación como la que se vive justamente en el estado de Jalisco, en este acto del candidato que tiene como lema de campaña dejar la vieja política atrás y ser el nuevo democrático. Los asistentes vinieron de diferentes comunidades de los Altos de Jalisco, de todos y cada uno de los poblados del estado de Jalisco. Llegaron justamente para iniciar con Jorge Álvarez Máynez, amigos del auditorio, y que, por cierto, estamos en espera de que venga con el candidato de aquí de Jalisco, quien va a la gubernatura de Jalisco, para ya que empiece su campaña. Han venido por aquí y vamos a estar en espera de Pablo Lemos, por ejemplo, de todos los de Movimiento Ciudadano, que lamentablemente, como usted sabe, la candidata a la Diputación Federal por el quinto distrito, Susana Rodríguez Mejía, pues falleció. Ayer fueron justamente las honras fúnebres a quien fuera la candidata a la Diputación Federal. Nos vamos a otra pausa, regresamos y le tenemos algunas de las notas que compartimos, algunos boletines que compartimos esta mañana, en notas de nuestros compañeros reporteros que tienen que ver con el proceso electoral 2024.
Llámanos al 322-226-2233.
Todas las voces cuentan.
Regresamos.
Cuenta.
¿Quiénes son las candidatas o candidato a la presidencia de México? ¿Quiénes aspiran a representarnos en el Senado de la República o el Congreso Federal? Todas las voces cuentan. Volvemos.
Amigos del auditorio, pues así como tenemos información del INE, también tenemos información del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana. Recordemos que Jalisco tiene a muchos jaliscienses en el extranjero y tendrán la oportunidad de votar. Para que usted le diga a sus familiares de cómo puede participar en viviendo en Estados Unidos, en cualquier otro país, normalmente están en Estados Unidos y Canadá, les vamos a proporcionar información para que usted esté pendiente y porque también lo puede ver en las páginas, amigos del auditorio, porque el voto puede ser electrónico, vía postal o también si van a algún consulado. Así es, ellos pueden votar a algún consulado mexicano para acudir y desde luego recuerde que su credencial de elector, recójala, son de los anuncios que le queremos hacer esta mañana para que no se le olvide. El día de mañana, vamos a tener entrevista con el INE de Jalisco, la delegación, con el IEPC, que es quien se encarga de la elección local, es decir, para gobernador, diputado local y presidentes municipales. Y el INE es para presidente de la República, senadores, diputados federales. Van a ser, ¿cuántas boletas? 6 boletas. Una para presidente de la República, para senador y diputado federal. Y para la elección local va a ser, en el caso de Jalisco, la de gobernador, la de diputado local y a munícipe. En el caso de Bahía de Banderas, Nayarit, en Nayarit solamente va a haber para la elección federal a presidente de México, a senadores, a diputados federales, y la presidencia municipal, diputados locales, como ya comenté, pero no a la gubernatura. Y si usted quiere tener más información para ubicar en dónde va a estar su casilla. Si usted quiere saber cómo es que se tiene que votar como las personas que viven en el extranjero, pues ya le vamos a estar comentando, ya lo hemos hecho, pero le vamos a estar recordando sobre el voto en el extranjero para que usted le diga a sus familiares y amigos que lo puede hacer, puede ir a un consulado, lo haga con tiempo, lo ubique y no deje de participar. De la misma manera, le vamos a ir comentando a usted sobre los lugares en donde las casillas, que ya prácticamente están todas, estaban ubicando lugares seguros, todo, para que la gente pueda emitir su sufragio el próximo 2 de junio. Y por lo pronto, pues le estaremos informando para que usted esté al pendiente de los diferentes programas que tenemos aquí, especialmente en dos programas. Uno que es en el espacio informativo, Señal Informativa, todas las mañanas, de lunes a viernes, en punto de las 9 de la mañana. Y este espacio, que es Todas las Voces Cuentan, que se les ha ofrecido a todos y cada uno de los candidatos venir a hablar sobre sus proyectos, sobre el conocimiento que tienen, en este caso de los distritos de Jalisco, de Nayarit, del estado de Jalisco, del estado de Nayarit, cuáles son sus propuestas para que ustedes los escuchen, los vean. Y estamos transmitiendo también a través de las redes sociales, aunque hoy déjeme decirle que como toda la gente nos hablaba y nos decía aquí a través de la línea telefónica, ¿qué pasó con el Facebook? ¿Se cayó? Pues sí, estuvo mucho tiempo, amigos del auditorio, que no pudimos, pero que vamos a retransmitir algunas de las entrevistas, como la de Ibidelisa, que la vamos a retransmitir, se grabó, pero pues sí, fue una caída de no solamente de Facebook, de Instagram, y la gente enloqueció. Nos estaban hablando y nos decían, oiga, ¿qué pasó con el Facebook? ¿Qué pasó con Instagram? Bueno, pues la caída de Instagram y Facebook, que por cierto, la empresa Meta reconoció el error mundial. Reportaron fallas en la carga de contenido de ambas redes sociales. Y bueno, por lo pronto, pues sí quiero decirles, ¿qué pasaría que si de pronto no hubiera Facebook? ¿O que no hubiera redes sociales? Esto nos hace pensar que la radio es el medio de comunicación efectivo, pero ya nos acostumbramos a esto de las redes sociales, a Instagram, a esta comunicación tan rápida, pero sí hubo varias fallas a nivel mundial causando la preocupación, dicen algunos, pero incluso estresados porque no tenían los usuarios el servicio de Facebook, y desde luego, pues ya se recuperó, ya usted puede entrar ya ahorita ya lo estamos transmitiendo a través de las redes sociales, pero de que se cayó esta importante red social, amigos del auditorio, en la que cómo nos acostumbramos de pronto a algunas cosas que cuando no las tenemos, y en este caso la tecnología, porque si falla, falló. Y a todos nos afectó, algunos en su trabajo, otros que no utilizan las redes sociales, que son los menos, pues dijeron, pues a mí qué, ¿verdad? Nosotros que utilizamos esto como un servicio de comunicación para que usted vea, escuche, pues ahí está. Por lo pronto, ya está de nueva cuenta funcionando Facebook, Instagram. Los reportes indican que el fallo fue a nivel mundial, afectando usuarios de diversas partes del planeta. En Latinoamérica, los problemas se manifestaron principalmente durante las horas de la mañana. El noticiero sí lo transmitimos después de las 10 de la mañana. Como a las 9:45, ¿no? Por ahí se cayó y por lo pronto ya está de nuevo el Facebook y todas las redes sociales. Amigos del auditorio, vamos a relajarnos un poquito con música que nos ha preparado nuestro compañero Jonathan Ríos, que nos tienes, ¿sabe a quién? Y luego pones una del mariachi Navidad, ¿no? Primero vamos con el mariachi Vargas de Tecatitlán, Tecalitlán, el famoso mariachi. Y luego de esa pieza vamos con uno de nuestra región. Enviamos saludos al mariachi Navidad allá en Mascota, la Esmeralda de la Sierra, a todos y cada uno de nuestros amigos. Muchas gracias por sintonizarnos. Vamos a relajarnos un poquito con música, estar al pendiente de este proceso electoral, pero también nosotros aquí ponemos música para que usted se relaje. Nosotros también, ¿eh? En controles técnicos, gracias Jonathan Ríos, gracias a Montserrat Bernal, Katia Sandoval, como siempre, al pie del cañón, ahí Katia, en las redes sociales, que hoy estaba súper angustiada. Gracias, Katia. Desde luego a José Isabel Gómez en la producción general. Se despide de ustedes Susana Carreño y disfruten del mariachi Vargas y del mariachi Navidad.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó
Todas las voces cuentan.
Programa donde escucharás las ideas, propuestas y discusiones de quienes participarán en el proceso electoral 2024 en México.
Todas las voces cuentan.
Hasta la próxima.